Son las 10 de la mañana con 18 minutos. Y otro de los temas que también se ha tomado en la agenda, ha estado también en la agenda legislativa, ha estado en la agenda social, ha estado presente en la contingencia, tiene que ver con las pensiones. ¿Qué pasa con las pensiones que hoy reciben a nuestros adultos mayores? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la fórmula que se puede encontrar para que las personas que ya le han entregado todo a nuestro país tengan una correcta retribución, una justa retribución a sus años de servicio? Y precisamente vamos a conversar a esta hora con el académico y doctor en Economía Industrial e Internacional de la Universidad Tecnológica Metropolitana, la UTEM, Roberto Contreras. ¿Qué tal? Muy buenos días y gracias por este contacto con Bio Bio.
Buenos días, Francisca, y buenos días, auditores del programa. Un placer de estar con ustedes.
Bueno, Roberto, agradecerle a usted también por la disposición de conversar con nosotros y de hablar de este tema en particular, que ha sido objeto de debate, ha sido objeto de conversación durante estos últimos días, buscando una fórmula para mejorar finalmente las pensiones, pero también hablar de cómo está el estado de las cosas finalmente. ¿Cuál es la situación que usted cree o lo que a corto plazo debiera ocurrir con las pensiones finalmente para darle una vida más digna a nuestros adultos mayores?
Sí, mira, aquí son varios los elementos que se están conjugando, por lo menos de lo que uno puede observar en la actualidad y los acuerdos que más o menos se han alcanzado. Una de las primeras medidas, ¿cierto?, es incrementar la pensión básica solidaria, así como las pensiones más bajas dentro del sistema, a partir de transferencias fiscales, que en realidad es la forma más directa de poder incrementar las pensiones. Eso significa que el Estado financie finalmente este incremento de las pensiones.
Claro, se ha hablado de muchas opciones, algunos incluso hoy se proponen un sistema de reparto, pero otros se oponen a eso precisamente porque dicen que eso básicamente quebraría al Estado.
Sí, entonces, una ¿es cosa así? Es lo que se está proponiendo hoy día como alternativa, y otra cosa los reclamos en la ciudadanía.
Entonces, claro, ahí hay que ver qué es lo factible.
Si uno proyecta esto a través del tiempo, lo más probable es que este tema de las pensiones aparezca dentro de los debates en las próximas elecciones presidenciales, por ejemplo. Ahí seguramente más de algún candidato va a tomar la bandera en términos de no más AFP y volver a un sistema de reparto, por ejemplo, que podría ser la otra alternativa. Entonces, dentro de ese ámbito, yo diría, tenemos espacio para hacer muchas cosas todavía tanto con este sistema como la transición hacia un sistema nuevo, diferente, porque la gran dificultad que tiene el sistema de reparto es que finalmente se transforma una especie de estafa piramidal. ¿Por qué? Porque la cantidad de afiliados que hay hoy día es mucho mayor que los pensionados. Entonces, por decirte algo, imagínate que tenemos 5 afiliados hoy día por cada un pensionado. Significa que 5 personas le pueden pagar la pensión a una. Pero que en el futuro eso se va a revertir. Entonces, claro, hoy día podrías tener muy buenas pensiones, pero no va a ser la misma realidad para las personas que vengan a futuro, cuando ya tengamos, por ejemplo, 1-1. O sea, que un afiliado finalmente le pague la pensión a un pensionado. Por eso que se habla de una especie de estafa piramidal, pero probablemente ahí se complementa el sistema de capitalización individual, que lo que tiene es que uno va juntando, la propia persona es la que va juntando para su pensión. Probablemente esto podría dar para un sistema mixto, que es el que más o menos funciona en la mayor parte de los países, que tienen sistemas de capitalización con sistemas de reparto.
¿Cómo le ve usted un futuro a un sistema mixto de esas características? ¿Cuáles son las características finalmente que a Chile le están haciendo falta para implementar un sistema como ese que finalmente ayuda a mejorar las pensiones de nuestros adultos mayores?
Sí, mira, yo en general, dentro de lo que es el mercado mismo, dentro de lo que es el sistema de pensiones, hay 3 mercados que son distintos entre sí. Y yo separaría esos 3 mercados ¿cierto? Los separaría, los desintegraría verticalmente. El primer mercado es la gestión de cartera, que es la labor que hacen las administradoras de fondos de pensiones. Esa gestión de cartera es tener un grupo de gente que está invirtiendo en distintos instrumentos. En la actualidad, ¿cierto?, una persona puede optar entre el fondo A, fondo B, fondo C, fondo D, fondo E. Ahí las características en el fondo A básicamente son instrumentos de renta variable, o sea, principalmente acciones, para hacerlo en simple. Mientras que el fondo E, que sería como la otra alternativa, son básicamente instrumentos de renta fija. Y eso es básicamente bonos o depósitos a plazo. Los bonos funcionan muy parecido a lo que son los depósitos a plazo. Sin embargo, estos mercados de alguna u otra forma están interrelacionados. O sea, por ejemplo, cuando tenemos fuga, cuando hay mucha volatilidad en el mercado accionario, los inversionistas se refugian en estos otros mercados que son que tienen menos volatilidad y por lo tanto menos posibilidad de pérdida. O sea, se desplazan desde el mercado de acciones hacia el mercado de bonos. Ahí la gente tiene pérdida. La gente que está en el fondo A podría tener pérdida, que se la traspasa a la gente que está en el fondo E, y la gente que está en el fondo E en ese caso podría tener ganancia. Pero después, una vez que estas cosas se normalizan, vuelve la gente a migrar desde estos fondos que tienen menos rentabilidad pero menos posibilidades de pérdida, que el fondo E, se traspasan hacia el fondo A. Eso es para que más o menos la gente también pueda ir entendiendo cómo se maneja esta lógica de los fondos, que muchas veces no comprende. Entonces, esto que es gestión de cartera, a nosotros nos cobran una comisión. Y ahí, en general, lo que uno puede observar es que las administradoras de fondos de pensiones tienen buenas rentabilidades. Tanto es así que hoy día tenemos más de 1.200.000 personas que tienen APB.
Claro. Esa herramienta finalmente ha sido algo que ha democratizado, ha favorecido solamente los que lo pueden pagar. También hay una evaluación que se hace de esa herramienta en particular, el APB, que es el aporte previsional voluntario.
Voluntario, claro, que fíjate que funciona como una alternativa a lo que son los depósitos a plazo. Hoy día se da mucha más rentabilidad tener un APB, por ejemplo, en cuenta 2, que es más o menos parecido, donde tú puedes sacar. No te descuentan impuestos, ahí no hay una rebaja tributaria. Tenemos dos posibilidades: una, que tengas una rebaja tributaria, y en ese caso, si tú sacas, obviamente te van a tener que cobrar los impuestos que en algún momento no pagaste. Y tienes otra, que sería una cuenta 2, que tú pagas los impuestos de tu renta, o sea, ya hiciste ese pago y por lo tanto puedes retirar en cualquier momento ese dinero.
Claro, y finalmente es como casi como el sistema, un sistema bancario, como un ahorro que puede uno.
Esto es como una alternativa a lo que son los fondos mutuos, por ejemplo.
Claro.
Y cuando uno va y contrata un fondo mutuo, también hay comisiones detrás. Entonces, lo que han demostrado en este caso, además por todas las regulaciones que tienen, en general han funcionado incluso mejor que los fondos mutuos.
Claro, y ahí entonces, podría ser una alternativa importante, ¿o no?
Claro, son una alternativa más dentro de lo que es el mercado de capital. Entonces, en muchos países, por ejemplo, la gente, sobre todo en las economías más desarrolladas, cada vez la gente va teniendo más ahorro previsional, este famoso ahorro previsional.
Ese ahorro previsional voluntario.
Claro, que es de capitalización individual, que permite mejorar en un futuro también. Eso se puede utilizar, una, como una alternativa de ahorro, o dos, también para incrementar la pensión que uno podría alcanzar cuando se jubila.
Exactamente.
Entonces, dentro de ese ámbito de gestión de cartera, las administradoras de pensiones yo creo que juegan un rol importante que hay que fortalecer, y que son una alternativa dentro de lo que es el mercado de capitales. Independiente de que tengamos en un futuro un sistema de reparto o un sistema de capitalización individual.
Claro, es algo que hay que incentivar en el sentido de el ahorro que cada persona puede hacer por sí sola para su jubilación, que finalmente claro, eso lo que ayuda a la mixtura de un sistema de reparto.
Claro, y ahí también, por ejemplo, si una persona nunca ha cotizado en las administradoras de fondos de pensiones, que puede ser cualquier persona, imagínate una persona que trabaja honorario o la gente que trabaja en las Fuerzas Armadas, por ejemplo, ellos no pueden abrir una cuenta, un APB o una cuenta POS, porque tiene que estar afiliado al sistema. Entonces, esas cosas, por ejemplo, son una especie como de barrera para que ingresen otras personas nuevas. Yo creo que eso debería abrirse a todas las personas, independiente de que hayan cotizado o no cotizado.
Claro, exactamente.
Son una alternativa, son una alternativa más de inversión, que compiten con otros instrumentos financieros, como te decía, como puede ser un depósito a plazo o como puede ser un fondo mutuo que trabajan los bancos. Entonces, claro, dentro de ese ámbito, las administradoras de fondos de pensiones tienen un rol que jugar. Y ahí, si uno quiere dinamizar un poquitito más, darle más competencia, porque también lo que cobran, las comisiones que nos cobran, van desde el casi 0,7 hasta el 1,4%. Uh-huh. O sea, una persona podría estar en una administradora de fondos de pensiones, le pueden estar cobrando el 0,7% de su remuneración por comisiones, y en otra le están cobrando el 1,4% de su remuneración por comisiones. Entonces hay un abanico, sobre todo ahí se incorporaron las dos últimas, que fue Modelo y Plan Vital, han ido bajando las comisiones, dándole un poquitito más de competitividad a ese mercado, pero perfectamente podemos abrir, por ejemplo, una AFP estatal también. Cosa que el Estado también vaya teniendo experiencia en lo que es gestión de cartera. Y atención al público, hay un conjunto de trámites que se han automatizado, por ejemplo, en la actualidad, uno tiene que sacar certificados de cotizaciones, a veces para pedir un crédito hipotecario, o en otras para que le reconozcan los días de vacaciones proporcionales, por ejemplo. Claro. Y eso hoy día está en línea, es un conjunto de servicios que el Estado también tendría que tener experiencia en cómo se hace, si en algún momento se quisiera, por ejemplo, estatizar el sistema. Entonces, es bueno que el Estado también tenga cierta experiencia, a pesar de que ya, de alguna forma, ha tenido experiencia en gestión de cartera cuando se creó la regla superávit estructural. El Estado manejó grandes cantidades de recursos a partir del ahorro que hizo el Estado. Entonces, dentro de lo que es el Ministerio de Hacienda, se creó, obviamente, una unidad especializada en poder invertir esos instrumentos en algún momento que eran el ahorro del país.
Claro, es parte del abanico, finalmente, de opciones que se van abriendo en medio de este debate por mejorar las pensiones de nuestros adultos mayores en un sistema que claramente está a punto de ser modificado. Claro. Estamos a puertas de aquello. Roberto Contreras, académico y doctor en Economía Industrial e Internacional de la Universidad Tecnológica Metropolitana UTEM, muchas gracias por este contacto con BioBio.
Sí, quería comentarte dos cositas más porque alcanzamos a comentar uno solo.
Sí.
El segundo es el seguro de invalidez y sobrevivencia.
Ya.
Que ahí cada administradora de fondos de pensiones contrata compañías de seguro. Yo creo que eso se puede perfectamente desconcentrar, descomprimir, separar de las administradoras de pensiones, uh-huh, que lo licite el Estado, y probablemente podamos tener un costo menor a partir de poblaciones más grandes. Y lo puede ir licitando cada cierto tiempo. Y todo el ahorro que se puede generar ahí puede ir a mejorar la cotización que se hace. Porque, ojo, siempre se dice las personas cotizan un 10%, sin embargo pagamos cerca del 13%. Ese 13, una parte está financiando el seguro de sobrevivencia e invalidez, ¿cierto? Y otra parte está pagando la comisión que nos está cobrando la administradora de fondos de pensiones. Y finalmente tenemos la última parte, que es cuando ya nos pagan la pensión. Y que ahí yo creo que esa es la transformación más grande. Fíjate que esa parte yo la estatizaría definitivamente. Y debe funcionar con una lógica muy distinta. ¿Por qué? Porque ahí es donde se producen las grandes pérdidas finalmente, que hacen que las pensiones sean las que tenemos hoy día. Entonces funcionan como compañías de seguro. Aquí date cuenta que en cada una de estas cosas hay rentabilidad.
Claro.
O sea, no tenemos una única rentabilidad, que es la que me está cobrando la administradora de fondos de pensiones, sino que también hay rentabilidad cuando se contrata este seguro de sobrevivencia e invalidez, y tenemos rentabilidad cuando después uno pasa a jubilarse, porque ahí tenemos cuatro modalidades de jubilación, que una podría ser renta vitalicia, que van a ser principalmente compañías de seguro. El otro extremo es retiro programado, que ahí directamente la AFP, o ¿ya? Tenemos dos posibilidades más, que son un mix entre renta vitalicia y retiro programado, que hizo que ahí además se juntaran en el sistema, y ahí pueden haber intereses cruzados entre las compañías de seguro y las administradoras de fondos de pensiones.
Ahí
Y además ahí, por ejemplo, muchas personas tienen que contratar a un asesor que puede cobrar hasta el 2% de los ahorros que uno tiene. Ahora, de acuerdo a la normativa, dice con un tope máximo de 60 UF. O sea, me pueden llevar por hacerme el trámite de la pensión. Imagínate, muchas personas que no conocen muy bien, dicen, pucha, yo no entiendo todas estas modalidades. Entonces voy a necesitar un asesor provisional. Como te digo, le pueden llevar hasta el 2% del ahorro que tiene, o a 60 UF, que era el tope máximo, que son cerca, un poquito más de 1.600.000 pesos.
Muchas gracias, Roberto Contreras. Ahí está, con esos datos importantísimos para conocer finalmente cómo se puede modificar nuestro sistema de pensiones. Y muchas gracias por este contacto con BioBio. Que tenga muy buen día.
No, a usted.
Chao, chao.
Actual, presente y oportuna. Una semana en la radio.